En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 23 de octubre. Gracias por compartir con nosotros un día más este tiempo dedicado al deporte. En el escaparate de nombres para relevar a Lopetegui, si finalmente fuera destituido, el último que suena es José Mourinho, ahora con contrato en vigor en el Manchester United. Sería algo así como el sueño imposible de Florentino Pérez. Imposible por ahora. Ayer le preguntaron a Mourinho por la posibilidad de venir al Bernabéu. El portugués respondió así.
Me gusta estar aquí y me gustaría cumplir mi contrato hasta el último día y me gustaría seguir después de que finalice mi contrato. Solo pienso en el Manchester United.
Hablaremos de ello. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Esta noche, Real Madrid-Victoria Pilsen en el Bernabéu, lo que en condiciones normales sería un partido plácido frente a un rival débil, se ha convertido en un encuentro decisivo para el futuro del entrenador Carlos Rodríguez.
Así es, con la espada de Damocles sobre la cabeza del entrenador, el Real Madrid afronta la tercera jornada de la Liga de Campeones ante el rival a priori más débil del grupo. Lopetegui sabe perfectamente que no ganar a los checos supondría su despido inmediato, con lo que el técnico merengue tirará de sus mejores futbolistas y en principio pondrá sobre el césped el mismo equipo que maravilló ante la Roma, con la única novedad de Odriozola por el lesionado Carvajal.
El Atlético viaja esta tarde hacia Dortmund. Savic y Diego Costa recibieron el alta médica esta mañana. Simeone probó hoy con un once en el que estaban Arias, Godín, Lemar y Diego Costa. Juanfran, que por cierto arrastra molestias, habla sobre el choque frente a los germanos.
Este Atlético de Madrid ya ha estado en grandísimas citas y ahora no va a ser diferente. No nos va a afectar en nada el ambiente que puedan tener. Es normal que animen a su equipo. Nosotros seguro que será un partido muy bonito, un estadio muy bonito y en el que queremos ganar y esperemos que salgan bien las cosas.
La jornada de la Liga de Campeones trae también un partido decisivo para el Valencia, Laura Cabrera.
Un Valencia que no conoce todavía la victoria en esta edición de la Liga de Campeones y que necesita ganar a los suizos del Young Boys para no quedar descolgados. El partido se va a jugar a las 7:05 de la tarde en el Stade de Suisse de Viena de césped artificial. En el mismo grupo, a las 9 de la noche, duelo por el liderato en Old Trafford, Manchester United, Juventus de Turín. Vuelve Cristiano a casa y amenaza al Manchester de Mourinho en horas bajas.
Michel peligra al frente del banquillo del Rayo. Los malos resultados le ponen en un brete. Los rayistas reciben mañana al Athletic en partido aplazado en su momento. Vallecas, Nacho Colado.
Partido de necesidad y de urgencia para los dos equipos. El Rayo busca su segunda victoria de la temporada y la primera en su estadio si no quiere ver cómo los cimientos se tambalean. Michel cuenta con el apoyo de la afición y de la plantilla, pero un nuevo traspiés puede significar su cese. Trejo está sancionado, Tito, Elustondo y Medrán lesionados. En unos minutos, el técnico rayista comparecerá en rueda de prensa.
Hoy es martes y abrimos nuestra sección dedicada al baloncesto. Hoy hablaremos de un gigante que viste de blanco, Carlos Sánchez Blas.
Sí, el hombre del momento en el básquet europeo, un gigante de 220 centímetros que intimida a los rivales y enamora a los compañeros y también a todos los aficionados del Real Madrid. Vamos a charlar con el hombre al que Edi Tavares considera su hermano mayor, una de las personas que mejor conocen al jugador africano.
Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo repito todos los días, sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda. Hoy martes, desde las 8:30, Real Madrid, Victoria Pilsen. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
El partido de la una en Onda Madrid.
Si lo que pretendéis es poder ver a un entrenador hundido o abatido, no miréis para aquí, al contrario, estoy con la máxima ilusión, con la máxima ambición. Yo te voy a comentar lo que yo he aprendido en este club desde siempre, que es a luchar, es el ADN de este club y yo lo llevo grabado a fuego.
Y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los dientes...
En ello está Julen Lopetegui, en erguirse, en resistir el envite de esta noche, lo que en teoría era un partido asequible, fácil, frente a un rival débil, el Victoria Pilsen de la Liga Checa, se convierte en todo un matchball para el entrenador del equipo blanco. Aquí estamos en los estudios centrales de Onda Madrid, con Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y eso es... Lopetegui tiene presente, pero no sabemos si tiene futuro, Carlos.
No, y él es consciente, además, por mucho que ayer intentara salir airoso de casi todas las preguntas que se enfocaran casi única y exclusivamente sobre su futuro, el poner en tela de juicio lo que está pasando y sobre todo si tiene claro qué es lo que va a pasar a partir de esta noche, a eso de las 11 menos cuarto. Él, como digo, capeó el temporal, creo que de forma adecuada, tuvo tablas, tuvo tranquilidad, tuvo serenidad. Pero él es el primero que sabe que si hoy se empata o se pierde, seguramente ni siquiera llegue a las 12 de la medianoche su destitución.
Y por la tarde tomó las primeras decisiones y la más llamativa fue dejar fuera de la lista a Dani Ceballos.
Sí, sorprende la verdad porque es un futbolista en el que siempre ha confiado él. El otro día cuando tuvo que utilizarle en la segunda parte frente al Levante, yo creo que fue de los más destacados. Le dio otro aire al partido, cambió el ritmo, tuvo una dinámica que seguramente había echado de menos en la primera parte el Real Madrid. Y al final lo ha dejado fuera. Hay diferentes rumores, especulaciones sobre que a él no le acabó de convencer el fútbol del futbolista de Utrera, que tampoco parece que le agradaron las declaraciones que hizo pospartido en la televisión que transmitió el encuentro. Bueno, el caso es que sorprende que Ceballos no está, porque el resto son los habituales, es decir, que se quede fuera Llorente o que se quede fuera Vallejo, etcétera, etcétera. Entra Vinicius, eso sí, y además va a estar en la
convocatoria. Y entra Valverde.
Y entra Valverde, por eso sí, es un poco el sustituto. Valverde por Ceballos, que es lo que más choca, pero el resto son los mismos porque salvo Carvajal, que sigue lesionado, en principio sustituido por Odriozola en el once inicial, el resto van a ser los de siempre.
Valverde, que no ha debutado siquiera en competición oficial en lo que va de temporada, el futbolista uruguayo. Para esta noche da la impresión, luego veremos, que Asensio puede ir al banquillo e Isco puede entrar en el equipo titular junto a Casemiro, Kroos y Modric.
Sí, tiene pinta que va a utilizar al equipo que puso contra la Roma y que ha sido el equipo que mejor ha jugado al fútbol y que tantos elogios se llevó y que todo el mundo hablaba, pues siempre como pasa con el Real Madrid, se exageran tanto lo bueno como lo malo, pero hablaban ya de sustituir al Barça de Guardiola y bueno, no sé, este tipo de cosas que uno no acaba de entender. Ciertamente ese equipo con Keylor en la portería, si sigue confiando en él para la Liga de Campeones, ya digo, Odriozola sería la única novedad en el lateral derecho por lesionado Carvajal y a partir de ahí los mismos, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos en el centro y arriba con Isco en la media punta, Bale y Benzema, estos dos yo creo seguro porque los dos fueron suplentes contra el Levante, así que serán la delantera del Real Madrid esta noche.
Aquel equipo, aquel partidazo, Blas, se produjo el 16 de septiembre, han pasado 5 semanas y todo se ha derrumbado, lo cierto es que un equipo que llegó a funcionar, ahora no le sale nada.
Sí, decía Carlos que, bueno, si empataba o perdía el Madrid, seguramente Lopetegui no llegaba a la medianoche. Yo creo que la situación complicada y límite de Lopetegui es todavía más grave porque ganando el partido no sabe hasta cuándo va a llegar. Quiero decir, parece que la decisión
ganando
está...
Ganando y según cómo ganes, diría yo.
Claro, y hablamos del Victoria Pilsen, que a lo mejor es el partido, y no exagero, más fácil, a priori, Victoria Pilsen en el Bernabéu que va a tener el Madrid en toda la temporada. No se me ocurre un partido más asequible, más tranquilo en otro contexto, y un partido en condiciones normales, incluso la actual, que es delicada, para golear a un equipo débil en Europa. Cuando un entrenador está sentenciado, mal asunto. Cuando un entrenador pierde la confianza de su directiva, mal asunto. Y cuando un entrenador pierde la confianza de parte de su equipo, de parte de su vestuario, todos los profesionales que dirigen y gestionan un grupo de trabajo en el deporte consideran que es el fin a corto o a medio plazo.
Bueno, yo creo que la plantilla le respalda en un alto porcentaje. Lógicamente, sí, sí. Los que no juegan, como siempre ocurre, no, pues estarán en su contra. Esto forma parte de la naturalidad del vestuario, tengo la impresión. Pero el problema fundamental lo tiene en la zona noble, ¿no? Ahí está claro, claro, que se ha perdido la confianza en él, ¿no?
No, por parte de los pesos pesados de la plantilla, ya en su día, cuando Florentino decide dar el paso de ir a por Lopetegui, cuando era seleccionador español, evidentemente se siente respaldado porque el capitán, entre otros, Sergio Ramos, o los Isco, Lucas Vázquez, etcétera, etcétera, dan su visto bueno porque le conocen, han trabajado con él y le han hablado bien de él. Estos son los mismos que le respaldan. Evidentemente, bueno, Lucas está jugando menos, pero vamos, está claro que lo dijo hace una semana Ramos, luego escucharemos también a Isco pronunciarse en ese sentido, hablando de que sería una locura prescindir de Lopetegui a estas alturas de la temporada. Pero desde luego, tras el partido y la derrota en Vitoria frente al Alavés, ya ahí, a ojos del presidente y de los que mandan, quedó muy tocado.
Lopetegui capeó el temporal como pudo en las últimas horas. Este es un breve extracto de la rueda de prensa de las últimas horas del técnico del Madrid.
¿Siente que a lo mejor puede ser su último partido en el banquillo del Real Madrid?
Lo que yo siento, no pienso en nada más que en el partido de mañana.
¿Alguien del club le ha hecho costar que la situación es muy delicada o le han dado un respaldo?
Mira, ya que mientras al club, yo te voy a comentar lo que yo he aprendido en este club, que es a luchar, es el ADN de este club y yo lo llevo grabado a fuego y vamos a luchar.
¿Cree que mañana se la juega?
Has dado por hecho que leo, que escucho y quizás no sea tanto. Estoy estudiar al Vitoria Plissen, analizar al rival, analizar a mi equipo y preparar el partido con la máxima normalidad.
¿Usted puede confirmarnos que se va a sentar en el banquillo del Camp Nou el domingo?
Yo te puedo confirmar, estoy aquí vestido y no te puedo confirmar más que el momento actual. Estoy aquí vestido y evidentemente si es así, seré el entrenador mañana, no tengo ninguna duda. Pero vamos, si quieres me preguntas por lo que va a pasar dentro de un mes o un año o dos años, no lo sé.
Usted está sentenciado ya, haga lo que haga.
No, tú estás dando una opinión que yo quizás no comparta contigo. Tú me puedes preguntar a mí por lo que yo siento.
Eso es lo que
te... Y cómo yo me siento, y ya he contestado. Entonces no me hagas supuestos.
¿Cree usted que se está poniendo el foco demasiado en usted, que no es el único culpable de lo que está sucediendo y de la situación del equipo?
El trabajo es así, tiene que ser así. Si yo estoy pendiente de lo que dicen, no dicen y tal, pues seguramente no esté ni sentado aquí. No sería entrenador de fútbol y menos del Real Madrid.
No era fácil solventar la papeleta para Lopetegui y creo que la solventó con nota. Luego compareció Isco. Este es un breve extracto de lo que dijo. Le preguntaron, Carlos, lo mismo que le preguntaron a Ramos hace un par de semanas. ¿Es una locura prescindir del entrenador a estas fechas? Y así respondió.
Me parecería una locura. Al final hay que dejar trabajar. Como tú dices, llevamos 2 meses. Al final, si echan al entrenador, nos tienen que echar a todos, porque somos nosotros los que estamos en el campo, los que tenemos que meter gol, los que tenemos que defender. Y como he dicho antes, esto es una cosa de todos, no solo del entrenador. Y yo confío en este equipo y que juntos podamos hacer un año magnífico.
Eso por un lado.
Isco se arrimó en algunas afirmaciones ayer, ¿eh?
No, también dejó claro que para todos aquellos críticos que aparecen ahora en horas bajas del Real Madrid, habla desde la experiencia que ha recibido durante las últimas temporadas vistiendo la camiseta merengue. Creo que son ya 6 años los que llevan el Real Madrid y bueno, viene a decir que los que ahora están con las garras afiladas luego vendrán con mucha más suavidad y más jabón.
Siempre hemos sabido resurgir, siempre ha habido momentos de la temporada donde hemos recibido muchísimas críticas y al final pues los que lo hacen acaban metiendo el rabito entre las piernas porque hemos ganado 4 Champions en 5 años. A muchos parece que les gusta ver al Madrid en mala situación, pero bueno, lo que he aprendido en este tiempo aquí es que nunca se le puede dar por muerto.
Tan verdad es lo que dice Isco como que el año pasado el Real Madrid acabó 17 puntos del Barcelona en la Liga y también conviene tenerlo en cuenta a la hora de hacer la valoración general de una temporada. Probablemente el fulgor de la Liga de Campeones, el triunfo final, cegó un poco la planificación del verano. Me da
absolutamente.
La impresión.
Si nos remontamos a la temporada pasada, a estas alturas de la temporada pasada, básicamente el equipo estaba parecido. No andaba mucho mejor, de hecho, entonces... No,
estaba claro, peor porque el Barça lo ganaba todo.
Eso te iba a decir, que el Barça estaba lanzado y prácticamente ya se hablaba de que la Liga estaba tirada, que ya para el Real Madrid era imposible coger al Barça, como luego además a la postre se demostró que no solo la diferencia no disminuyó, sino que amplió aún más, pero evidentemente en el banquillo había un entrenador con mucho crédito, porque venía de ganar Liga y Champions la temporada anterior, venía de ganar Supercopa de España al Barcelona, le había dado un repaso morrocotudo, había ganado la Supercopa de Europa al Manchester United y era Zidane. Lopetegui, a día de hoy, ese crédito lo tiene no solo agotado, sino que prácticamente es que no ha podido ni, lo diría, hasta en negativo.
Sí, aquí la gran pregunta es si el Madrid, un equipo como el Madrid, se puede permitir un año de moderada transición. Más allá de lo que opine la gente, de lo que opine el abonado, de lo que opine el periodismo, de las preguntas que le hagan a Lopetegui. Para mí es un año de transición. Quien no lo viera, lo digo con respeto, está ciego. Y aquí ya sé que me peleo mucho con mi tocayo Carlitos. Para mí la baja de Cristiano es tremenda en el Madrid. Pero quiero decir, es así, o sea, no se puede paliar. Porque el mercado estaba cerrado, porque Florentino parece que tiene muy claro lo que desea fichar y no se va a hipotecar o está buscando el momento el próximo verano para intentar acometer ese fichaje. Tiene que haber una transición. Lo demás es una quimera. Otra cosa es que a lo mejor se ha agudizado la crisis y el Madrid evidentemente no ha sacado partidos que honestamente con esta plantilla los tiene que sacar casi sin querer. Pero la baja de Cristiano en el Madrid, lo sigo diciendo, para mí se ha banalizado y cuando escuchaba hace un mes, ¿no? Eje Benzema, Bale, Asensio, Isco, van a marcar los goles de Cristiano. Cuidado, que los goles de Cristiano durante la última década no los ha marcado a nadie.
Pues bueno, sobre Cristiano, si me permites, Carlos, sí, habló Isco. Y además creo que la frase es palmaria, ¿eh? La frase es una realidad incuestionable, pero la frase se la transmitieron al propio Cristiano por la tarde en Manchester, donde la Juventus jugaba o juega hoy frente al equipo del United. Esto es lo que dijo Isco, esto es lo que respondió Cristiano.
No podemos estar hablando de quién no está, no podemos buscar la solución fuera de este club. Tenemos que mirar dentro del vestuario, hay soluciones de sobra para hacer muchísimos goles y no podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí.
Muy bien. Muy bien, se puede llorar, ¿sabes? No tengo que hablar de otros clubes, obviamente todo el mundo lo sabe la historia que yo he tenido con Real Madrid, pero yo pienso que no es el momento adecuado. Las crisis de los demás a mí no me compete hablar, ni soy la persona adecuada para hablar de los problemas de Real Madrid.
Carlos.
No, que este tipo de reflexiones o de balances yo creo que hay que esperar a final de temporada, porque a día de hoy, como comentábamos ayer en este mismo espacio, en el partido de la una, el año pasado el Real Madrid y Cristiano había marcado un gol a estas alturas de la temporada. Es decir, a estas alturas no podemos hablar de que el Real Madrid echa de menos a Cristiano Ronaldo, porque el año pasado Cristiano jugaba pero fallaba goles tremendos, incomprensibles. Yo recuerdo en el partido en Getafe, fue una cosa bárbara, que al final creo que marca Benzema un 1-2 a 5 o 6 minutos del final. Bueno, tuvo una sequía goleadora que hasta que arranca enero no empieza de nuevo a haber portería con cierta asiduidad. Por tanto, este tipo de análisis yo creo que hay que hacerlos, pues eso, en el mes de mayo. A día de hoy creo que el Madrid no echa de menos para nada a Cristiano Ronaldo y creo que para ganar al Alavés, al Levante o al CSKA no le hace falta a Cristiano Ronaldo, porque el año pasado tenía a Cristiano y no fueron capaces ni de ganar al Levante, ni de ganar al Valencia, ni de ganar al Betis, etc.
Cierto, con un asterisco, Cristiano se perdió los cuatro primeros partidos del Campeonato Nacional de Liga. Es verdad que hasta enero no comenzó a carburar, pero yo digo que el rival, cuando ve a Cristiano delante, igual que cuando ve a Messi, cuando ve a los grandes jugadores, hay una cosa que es intangible, que es el respeto. Y ya sé que es indemostrable, y Vicente del Bosque me lo diría o me lo gritaría a la oreja, es indemostrable, que siempre lo dice. Yo estoy convencido que con Cristiano el Madrid no hubiera palmado en Moscú, seguramente no hubiera palmado en Vitoria y posiblemente hubiera ganado al Levante, es mi opinión.
Bueno, sobre los sustitutos, tantos nombres que salen acerca de quién puede sustituir al técnico, a Julen Lopetegui, si finalmente es restituido, porque todavía está al frente de la nave blanca. Uno de los nombres que suena es el de José Mourinho. Está claro que a Florentino le gusta Mourinho, está claro que Mourinho provoca fractura dentro de la masa social del Madrid, porque hay gente que le adora y gente que no quiere ni verlo en el banquillo del equipo blanco. Mourinho tiene 2 años y medio de contrato con el Manchester, a unos 20 millones netos anuales. Es decir, si Mourinho no está fuera del Manchester ahora, no es porque los directivos del Manchester no quisieran verlo fuera, que en muchos casos querrían verlo fuera, sino porque el finiquito es tremendo. Estamos hablando de cantidades hipermillonarias. Ayer le transmitieron a Mourinho la pregunta en Manchester, si vendría al Real Madrid, si tendría esa posibilidad, y él dijo esto.
Me gusta estar aquí y me gustaría cumplir mi contrato hasta el último día y me gustaría seguir después de que finalice mi contrato. Solo pienso en el Manchester United.
Y le volvieron a preguntar de nuevo, Carlos, después.
Sí, ya era un poco la relación más directa con Florentino Pérez y si era posible que manteniendo una buena relación o incluso ya preguntándole por Cristiano Ronaldo. Pero él ahí no quiso entrar y este fue el momento en el que la prensa española en inglés intentaba sacar alguna respuesta al respecto.
José García, Deportes 4. How do you get on with
¿cómo te llevas con Florentino? Mou no responde. La traductora dice, pregunta sobre el partido. ¿Entendió la decisión de Cristiano de abandonar el Real Madrid? Mourinho no responde, vamos a hablar del partido. Y Mourinho dice, no respondo a la prensa española porque solo está interesada en el Real Madrid y en Ronaldo.
Eso es lo que dijo Mourinho ayer. Obviamente, en este momento, Mourinho es imposible. Solo podría venir al Real Madrid si el Manchester United le destituye. De lo contrario, es imposible su llegada al equipo blanco en este momento.
Sí, pero bueno, estoy hablando ahora de lo mediático, no de lo deportivo, que tengo mi opinión y la voy a dar. Sería maravilloso. O sea, Mourinho en el partido de la una, cada día de previa, empezando esa rueda de prensa a la 1:04, sería maravilloso. Es para relamerse. En lo deportivo, hay que decir una cosa, Mourinho que llegó al Madrid con un palmarés envidiable, haciendo campeón al Inter, haciendo campeón al Oporto, para mí, con mucho crédito. Desde la última temporada en el Madrid, salvo el oasis del año exitoso en el Chelsea, cuidado con Mourinho en los últimos años en lo deportivo, gastando mucho dinero y con proyectos muy poderosos, para mí lleva una racha muy negativa. Y todo parece indicar que en el United se acaba el proyecto, como le ha pasado siempre a los 3 años, que el proyecto se detiene porque pierde la confianza de los jugadores. Mourinho en los últimos años, para mí a nivel deportivo, pobre en resultados y bastante pobre en juego.
Los compañeros de Telemadrid han encuestado a aficionados del Real Madrid en las últimas horas. Les preguntaban si era bueno que continuara Lopetegui y cómo verían la llegada de Solari, que es la otra opción, la opción interna, la de entrenador del Castilla, para paliar esta ausencia del entrenador destituido. Esto es lo que comentaban.
Yo le daba un voto de confianza a Lopetegui.
Yo creo que no, porque le está faltando mucha transversalidad al equipo, está rompiendo mucho los esquemas y no le veo funcionar.
Si yo fuera presidente del Madrid, lo echaría.
No creo que la solución sea echar a Lopetegui.
Solari no tiene categoría para momento.
El Madrid es una entidad lo suficientemente grande e importante como para tener un entrenador de primera talla.
Me parece mal. En el Castilla lo está haciendo bien.
Bien. Es de la casa.
Sigo mucho al Castilla y no me parece bien.
Solari todavía no. Aún no.
No tiene mucha experiencia.
Bueno, es una solución. Yo creo que eso es igual que cuando sacamos a Zidane.
Pues esta noche comenzaremos a saber más. Ojalá que el Madrid gane con solvencia y Lopetegui pueda llegar al partido del próximo fin de semana como mínimo, ¿no?
Sí, bueno, también es verdad que el mundo del fútbol está lleno de ejemplos de este tipo, que un entrenador tremendamente cuestionado y en la cuerda floja y a punto de caer...
¿Tú te acuerdas de aquel Benítez que ganó la Liga y que estaba prácticamente fuera del equipo intermedio de un partido en Sarriá que perdía 2-0?
Sí, totalmente.
Y acabó siendo campeón de Liga,
Y bueno, y está el caso, yo recuerdo también el caso de Fran Rijkaard, por ejemplo, en el Barça, en un partido que jugaba el Barcelona en Valladolid. Estaba totalmente fuera y aquel partido lo ganan, creo, 1-2 y al final... Bueno, pues el equipo se empieza a recuperar. El propio Luis Enrique también, con aquella trifulca que tuvo al principio porque cuestionaba el liderazgo de Messi. Y claro, al final le dijeron o le pones en su sitio o estás perdido. Reaccionó con aquel partido en San Sebastián y a partir de ahí el Barça de Luis Enrique ganó todo. Bueno, pues hay muchos ejemplos en la historia del fútbol que te dicen que igual se encuentra, se da con la tecla y aparece la solución.
Sí, en el cortoplacismo en el que estamos todos sumidos no se valora el contexto, pero no solamente es tomar la decisión, sino tomar la decisión ¿para qué? O sea, vale, Lopetegui no sirve, pero ¿quién es el recambio de Lopetegui? Eso lo tiene claro el Madrid. ¿Le vale como transición de un año? ¿Le vale como técnico para armar un proyecto? No solamente el qué, sino lo que viene después. Y creo que la situación del Madrid es delicada porque el mercado de entrenadores está tremendamente cerrado. O sea, se habla de Conte, por ejemplo, como opción, y lo hemos comentado en Radio Televisión Madrid. Conte en un vestuario como el del Madrid tendría que cambiar mucho su gestión, porque el Madrid ha triunfado con otro perfil de entrenador en los últimos años.
Conte, por cierto, si viene, olvídate de Hazard, porque la relación entre ellos es francamente mala ya desde la temporada pasada. Desde las 8:30 contamos el partido esta noche, ¿no, Carlos?
Eso es, sí. Vamos a ver también en la respuesta del público cuánta gente va al Bernabéu. Ya decimos que es un rival poco atractivo. En teoría es el rival más débil del grupo y seguramente no va a llevar mucha gente al Bernabéu. Y luego el dato también curioso, que yo no recuerdo en la vida que un árbitro de Israel le haya pitado al Real Madrid. Es un árbitro novato, además, primera temporada en Liga de Campeones, Orel Grünfeld. 37 años, jovencito, ya digo que cuando menos exótico.
Enfrente un Victoria Pilsen, por cierto, que empató a 2 el primer partido frente al CSKA de Moscú y perdió 5-0 en Roma con un triplete de Seco. Esta es una visita que nos puede dar una prueba de cómo está el equipo checo. Es decir, es un equipo muy, muy asequible para el Real Madrid, pero luego sobre el césped las cosas son de otra manera. A las 8:30 lo contamos a través del 101.3 y del 106.0 de la frecuencia modulada en el partido de la onda. Hablábamos de Cristiano. En la previa del Manchester Juventus, Cristiano ha hablado por primera vez en conferencia de prensa sobre la acusación de violación que pesa sobre él. Fue denunciado hace unas semanas por Catherine Mayorga, una joven maestra que asegura haber sido violada por la estrella de la Juventus en 2009 en Las Vegas. Esto es lo que dijo Cristiano Ronaldo.
Hicimos
la declaración hace dos semanas. Estoy contento, por supuesto que no voy a mentir en esta situación. Estoy muy feliz. Mis abogados tienen confianza y, por supuesto, yo también. Lo más importante es que sigo disfrutando del fútbol y de mi vida. El resto, tengo personas que cuidan de mí, de mi vida y, por supuesto, la verdad siempre llega. Sé que soy un ejemplo, lo sé 100%, dentro y fuera del campo.
In the pitch and outside the pitch.
1:30 de la tarde, una pequeña pausa y estamos con el Atlético, que mañana juega frente al Borussia Dortmund.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un cuba de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero paga mi explotación? Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Tre- 42 minutos sobre la una de la tarde. Mañana a las 9 de la noche, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid. Un Atlético que ha recuperado, que recupera efectivos, Blas.
Sí, recupera efectivos. Viajan Diego Costa y Savic con el alta médica. Diego Costa se perfila como titular mañana en el Westfalen Stadium. Juanfran no se ha entrenado, digamos, todo el entrenamiento con el resto de sus compañeros, pero sí viaja. En principio será titular en el lateral derecho y se cae Jiménez. Si gana el Atleti, tiene muchas opciones de amarrar la primera plaza del grupo.
Rival complicado, el Borussia Dortmund, líder de la Liga Alemana en solitario. Gran temporada. Nos escucha Miguel Gutiérrez, compañero de la DSF. También le escucháis aquí en España comentando los partidos de la Liga Alemana en Movistar. Y además él es muy seguidor del Borussia Dortmund, se lo conoce de memoria. Miguel, buenas tardes.
Guten Tag, buenas tardes.
Vaya partidazo mañana. Explícame lo del milagro de Paco Alcácer. Aquí no le metía un gol a nadie. No sé qué le habéis dado en Dortmund. Mete goles todos los días. Lleva 11 en lo que va de temporada.
Yo creo que hay varias claves en esto, sobre todo que tiene jugadores que le sirven muy bien el balón. El Dortmund es un equipo ofensivo, es un equipo con gente hambrienta, con gente con mucha llegada, como son Pulisic, como Royce, como Achraf Hakimi, el ex del Real Madrid, etcétera. O sea, las transiciones del Dortmund son muy rápidas y por eso Paco prácticamente al primer toque pues ha marcado muchos goles, y lo que espera la afición del Dortmund que siga marcando muchos, pero está claro que los fichajes del Dortmund, que no debemos olvidar que es un equipo que está en transición, con un nuevo proyecto, con un nuevo entrenador, con nuevos jugadores, que de momento están funcionando, y lo que espera la afición del Dortmund que mañana siga la buena racha.
Paco Alcácer ha hablado en las últimas horas con los compañeros del diario Marca. Así opina sobre su racha, sobre Oblak y sobre lo que supone retirar al Atlético.
Una buena racha como la que estoy teniendo. En este caso, ahí, en cuanto firmé en el Barcelona, no entraba ningún gol, tuve una racha negativa, y ahora todo lo contrario, ahora todo es muy bonito, ¿no? Y al final eso no tiene que cambiarme a mí como persona. Bueno, es una motivación extra para intentar que no sigan en esa racha, ¿no? E intentar cambiarla y tú seguir con la que llevas. Pero lo que está claro es que Oblak es un grandísimo portero y no lo viene demostrando este año, ¿no? Lo viene demostrando de años atrás. ¿Es un dolor de muelas jugar contra el Atlético? Pues sí, la verdad es que sí, por todo en general, porque al final es un equipo que encaja muy pocos goles, dejan muy pocos espacios y siempre están atentos a todo, y eso para un delantero pues es jodido, ¿no? Se puede decir.
Paco Alcácer, cuidadito con él y cuidadito con Marco Royce, que está formidable. Es un gran futbolista, ya lo sabemos, ha tenido muchos problemas con las lesiones, pero esta temporada lleva ya nada menos que 7 goles y 5 asistencias. Está en un momento espléndido, Miguel.
Sí, Marco Royce lo sabe todo el mundo. Es un jugador que cuando está en su mejor forma, pues es una gran solución, no solamente en el Borussia Dortmund, sino en el equipo que esté en la selección, o si realmente os acordaréis que estuvo en la boca de todos que podría fichar por el Atleti, incluso por el Real Madrid. Uh-huh. Porque realmente es un jugador en esa posición de lo mejorcito que hay, no solamente en Europa sino en el mundo, pero es verdad que las lesiones pues le han afectado bastante, pero estando al 100% sin duda es uno de los grandes peligros del Borussia Dortmund, y desde luego lo que tiene pendiente Marco Reus es ganar un título importante con el Borussia. Es verdad que ha ganado la Copa, pero falta una Liga, una Champions, y por eso pues es un título que ilusiona mucho, consciente también de que hay grandes equipos que sobre el papel pues son más fuertes que el Borussia Dortmund.
Tal y como va en la Liga el Dortmund, ya de por sí, con lo que es esa afición, me imagino mañana un lleno absoluto. Supongo que habríais llenado incluso dos estadios de tenerlos, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, el Dortmund tiene ahora mismo 155.000 socios. Hay una lista de espera de 46.000 personas para tener un abono en el Westfalenstadion. O sea, hay una euforia total, una ciudad que somos 582.000 habitantes, y fíjate cómo se llena el campo. Es verdad que tiene muchos aficionados fuera de Dortmund, pero realmente la euforia ha sido siempre, y estamos viendo una euforia como la tuvo el Borussia, aunque siempre la tuvo, con la llegada de Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ha sido un hombre que ha revolucionado totalmente el Borussia Dortmund. Y se están notando síntomas de aquella época por el 2011, 2012, 2013. Y realmente lo está notando el equipo, lo está notando la afición, lo está notando el club y todos los estamentos del Borussia Dortmund.
Miguel, ¿la visita del Atlético infunde temor, respeto? ¿Qué infunde?
Muchísimo respeto. O sea, toda la gente conoce el Atlético Madrid. Es un equipo que se conoce de sobra. Se conoce muchísimo a Diego Pablo Simeone, a Godín, a Griezmann, a Saúl, bueno, pues todo el mundo sabe que, hombre, se tienen que torcer mucho las cosas para que no sean, con todo el respeto para el Mónaco y para el Brujas, para que no sean el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund los dos equipos que lleguen a octavos de final. O sea, tal y como va la, independientemente del resultado de mañana. Pero está claro que incluso muchos expertos en Alemania, y no solamente por ser la final en el Wanda Metropolitano, que el Atlético de Madrid es uno de los 3-4 grandes favoritos para ganar la Champions. Son conscientes de ello, son conscientes de la dificultad del partido. Mañana en Dortmund y dentro de dos semanas en el Wanda Metropolitano, y evidentemente pues es un club que tiene muchísima atracción en Alemania, tiene peñas en Alemania, y desde luego es un club que se sabe de que del potencial que tiene.
Miguel Gutiérrez, como siempre, un placer, lo sabe todo acerca del Dortmund. Me he quedado extasiado. 155.000 socios, 46.000 personas en lista de espera para obtener un abono en el equipo del Muro Amarillo. Miguel, un abrazo,
Adiós.
Muchas gracias. Y en el Atlético, más cosas, Blas.
Sí, en el Atlético de Madrid, el 11 que ha aprobado Simeone, con la duda de Arias o Juanfran. Si Juanfran se recupera 100%, va a ser titular. Oblak en la portería, Juanfran, Godín, Lucas Philippe en línea de cuatro, Rodrigo, Saúl como maquinistas, Coque, Lemar en las bandas y arriba Griezmann y Diego Costa. Un estadio que le trae buenos recuerdos al Atleti, porque en la temporada 96-97, la Copa de Europa, cuando solamente la jugaba el campeón, ganó 1-2 en la fase de grupos con un gol de Milinkovic-Savic. Ese año el Dortmund fue campeón, derrotando en la final a la Juventus de Turín. Juanfran, palabras del lateral derecho titular del Atleti sobre este gran partido que puede focalizar la atención para ser primeros de grupo.
Ellos están en un gran momento, nosotros queremos ganar y esperemos hacer un gran partido, sabiendo de las dificultades y de los buenos jugadores y el gran momento en el que están ellos, pero nosotros también estamos fuertes y esperemos hacer un gran partido y poder ganar. Este Atlético de Madrid ya ha estado en grandísimas citas y ahora no va a ser diferente, no nos va a afectar en nada el ambiente que puedan tener, es normal que animen a su equipo. Nosotros seguro que será un partido muy bonito, un estadio muy bonito y en el que queremos ganar y esperemos que salgan bien las cosas.
El equipo viaja a Alemania a primera hora de la tarde, 20 convocados, además del tercer portero, el brasileño de 19 años, Alex dos Santos. Se quedará un jugador fuera, descarte de Simeone. La vuelta, entre comillas, de este playoff entre los dos será el 6 de noviembre en el Estadio Metropolitano y a las 8 en Düsseldorf, no en Dortmund, en el Merkur-Spiel Arena, donde juega el Fortuna. Rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y un futbolista del Club Atlético de Madrid.
Y la jornada de la Liga de Campeones se completa con un interesante partido del Valencia y un partidazo en ese mismo grupo, Laura.
Sí, en el grupo H a las 7:05 va a ser el turno para el Valencia ante los suizos del Young Boys. Es recordar que el Valencia todavía no ha ganado en esta edición de la Liga de Campeones, así que no le cabe otra cosa que ganar o ganar. De hecho, necesita los 6 puntos ante los suizos para seguir teniendo opciones de poder clasificarse entre los dos primeros. Perdió contra la Juve, empató en Old Trafford con el Manchester y eso dio muchas alas y mucha ilusión, sobre todo al equipo de Marcelino. Un partido que se va a jugar en el Stade de Suisse de Viena, campo de césped artificial, aunque el entrenador del Valencia considera que eso no debe ser ninguna excusa.
Con un césped diferente al que estamos acostumbrados y que es obvio que les da una ligera ventaja, ¿no? Pero tampoco eso va a ser excusa. Nosotros tenemos la máxima ilusión por pasar. Tenemos el convencimiento de que vamos a poner en el campo argumentos para ganar.
Marcelino, que recupera a Condovia, pero que tiene bajas importantes, como son las de Guedes, Cherichev, Santi Mina y Garay.
Y en el otro, en ese mismo grupo, partidazo en Manchester, del que antes hablábamos.
Sí, frente a la Juventus, es el duelo por el liderato del grupo. La Juve tiene 6 puntos, el Manchester 4, vuelve Cristiano a su casa y amenaza al Manchester en horas bajas. El portugués, que lleva 5 goles y 4 asistencias en 10 partidos jugados con la Juve. Ninguno de los dos equipos, sin embargo, ha encajado gol en lo que llevamos de fase de grupo.
Eso es en el grupo del Valencia. No hay hoy partidos especialmente relevantes, quitando este Manchester-Juventus, ¿no? Muy llamativos.
No muchos más, pero esta es la jornada que nos espera en el día de hoy. En el grupo E, a las 7:05, el AEK Bayern de Múnich, el Bayern que va a jugar ante el colista de este grupo y que viene de ganar ante el Wolfsburgo en la Bundesliga y poniendo final a una mala racha que duraba ya 4 partidos sin ganar del conjunto alemán. Y a las 9 en este mismo grupo, Ajax-Benfica, el Ajax que defiende el liderato en casa ante el conjunto portugués. Y en el grupo F, otros 2 partidos, ambos se van a jugar a las 9 de la noche, el Shakhtar Donetsk-Manchester City, los ucranianos que han empatado sus 2 partidos, todavía no conocen la derrota, y el City que no se puede permitir más traspiés después de aquella primera derrota ante el Lyon. Y también a las 9 en este mismo grupo, Hoffenheim Olympique de Lyon, el equipo francés que es el líder con 4 puntos, defiende el liderato y va a afrontar el partido sin su estrella Kefir, que está lesionado.
Nos vamos a Vallecas.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En un momento estamos con el baloncesto, nuestra sección habitual de los martes. Vamos rápidamente a Vallecas. Mañana Rayo Athletic Club de Bilbao, partido aplazado en su día por las obras del estadio, por el mal estado de la instalación. Michel se la juega. Nacho Colado, Vallecas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido la mañana?
Pues bueno, una mañana donde el equipo se ha entrenado a puerta abierta. Hemos visto las evoluciones de Michel, entrenamiento rápido, como suele ser habitual en las previas de los partidos, y luego la rueda de prensa del entrenador, en el que Michel pues ha dicho muchas cosas. Es un entrenador que siempre habla bien, que dice cosas interesantes y que deja sus mensajes claros. Y lo que más se ha repetido aquí en esta rueda de prensa esta mañana, en casi todas las respuestas, palabras como fuerza, confianza y, lógicamente, resultados. Michel sabe que cuenta con el apoyo de la afición y de la plantilla, quedó claro tras el partido ante el Getafe. Por eso le hemos preguntado si ese apoyo pues supone un plus de motivación para seguir trabajando o, por el contrario, un plus de presión por no defraudar a esa gente. Esto es lo que decía Michel.
A mí me da más fuerzas para seguir trabajando en el mismo sentido y saber que ese apoyo se lo tenemos que devolver simplemente con nuestro máximo esfuerzo, con nuestra máxima capacidad, que seamos capaces de ser eficaces en la competición, en primera división. Y yo estoy seguro que el jugador tiene esa misma idea, y defraudar, si al final, si conseguimos malos resultados, va a ser insostenible todo. Y yo lo mejor que quiero es que el Rayo Vallecano el año que viene siga en primera división. Si es con Michel, mejor. Pero también entiendo que las circunstancias muchas veces empujan. Y mi idea es que lo vamos a conseguir. Mi seguridad y mi confianza está en demostrar que somos capaces de hacerlo.
Bueno, pues lo ha dicho muy claro, y además se le ha preguntado también si cuenta con el apoyo de la directiva, porque ya sabemos que tiene el apoyo de la afición y de la plantilla. Michel ha contestado que siempre ha trabajado con la libertad, que se hablan las cosas muy claras, pero como dice, siempre está pendiente de los resultados. Por tanto, la confianza la tiene Michel, le sobra la fuerza, pero no hemos puesto en el peor de los escenarios. Es decir, si no llegan los resultados, si pierde ese apoyo de la plantilla y de la afición, Michel, como rayista, como hombre de barrio de aquí, de Vallecas, sería el primero en dar un paso al lado. Esto decía.
Ya, pero es que si serías... no es así. Noto todo el respaldo de mi gente. Y además me siento súper capacitado. Creo que soy muy buen entrenador para nuestro modelo de juego y las ideas que yo tengo es transmitírselas a mis jugadores. Y ahí soy... estoy seguro de lo que hago y de lo que transmito y veo en la cara del jugador que les llega lo que queremos hacer. Pero te vuelvo a decir, es al final, si el resultado no llega, entiendo todo lo que puede pasar en el mundo del fútbol, porque ha pasado siempre. Pero no me pongo en ese lugar, porque creo que va a ser al revés. Pienso que mañana vamos a ganar, estoy convencido que mañana vamos a ganar.
Ojo que el Athletic de Bilbao tampoco viene ni mucho menos en buen momento. Empató en Eibar el último fin de semana, pero jugando francamente mal y está mal clasificado. ¿Con quién no puede contar Michel para el partido, Nacho?
Pues con Trejo, que vio tarjeta roja el otro día, bueno, doble amarilla, se fue expulsado ante el Getafe. Tampoco va a estar el Ustondo, Gorka y Tito. Y vamos a ver, mañana va a haber un entrenamiento de activación porque hay varios jugadores que están tocados, como son el caso de Kakuta y de Alex Moreno. En ese entrenamiento de activación por la mañana, pues ya decidirá el 11 y la convocatoria Michel. Desde luego, no quiero estar mañana en ninguno de los dos banquillos, porque mañana el que pierda puede ser el último partido.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Vamos con baloncesto.
¡Triple!
Cada martes dedicamos la última parte de nuestro programa al baloncesto, hoy con un gigante como protagonista, Blas.
Una historia bonita, ¿eh? Edi Tavares es el hombre del momento seguramente en el baloncesto europeo. Hablamos exclusivamente de lo deportivo, diferencial, intimidador, rendimiento espectacular de un jugador al que el Madrid ha atado hasta el año 2020, le hizo 3 temporadas de contrato cuando se lesionó Kuzmic. Pero más allá de eso, Edi Tavares tiene una historia detrás. Empezó a jugar al baloncesto con 17 años, de forma casual. Se está convirtiendo en una persona muy importante en el vestuario del Madrid, muy querido por aficionados, empleados y auxiliares. Y tenemos por ahí al que él llama su hermano mayor. No tiene lazos de sangre con él, pero es una de las personas más importantes en la vida del gigante caboverdiano del Real Madrid.
Su agente, su amigo, su consejero, Guillermo Bermejo. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Es probablemente el momento más feliz deportivo y personalmente de Edi?
Pues probablemente. A ver, digamos que a nivel deportivo está en una situación muy buena, en la que se siente importante, se siente querido. Y a nivel personal, pues como creo que sabéis, se casó el verano pasado, así que, bueno, pues todo le va muy bien.
Lo contaba Blas ahora, es verdaderamente inusual que alguien empiece a jugar al baloncesto a los 17 años, cuando a esa edad hay jugadores que ya están prácticamente a punto de entrar en el primer equipo de cualquier club, ¿no?
Sí, está claro. No, es un caso inusual, seguro, y de hecho, cuando el Gran Canaria se plantea traerlo a España, bueno, pues las expectativas de ellos tampoco eran... enormes, en ese sentido pues era un poco más, bueno, vamos a probar, ¿no? Al final, cuando llega a Gran Canaria con 17 años, medía 2'15", bueno, era un chico muy grande, evidentemente no sabía jugar al baloncesto, con muchas deficiencias físicas, de alimentación, y bueno, pues cuando ya traes a alguien con una edad tan avanzada para lo que es el baloncesto, cuando otros chicos pues igual llegan jugando pues 8 o 10 años, pues las esperanzas, digamos, que tenían de que salir adelante no eran muchas, pero bueno, querían probar y mira, al final pues no ha salido mal, o no parece que vaya mal.
No, desde luego, la historia todavía no tiene final, que va a ser feliz seguro, la película no tiene el the end, pero es una historia, Guillermo, de película. Porque que un empresario alemán que tenía una tienda en Cabo Verde donde vivía la familia de Edi vaya a las oficinas de Gran Canaria y les diga, cuidado que hay un tipo muy grande allí en Cabo Verde y yo creo que podría probar para jugar al baloncesto. Porque él lo más que había hecho era balonmano porque había allí un entrenador que controlaba de balonmano, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, ellos en su isla, en Mayo, que es una de las islas del archipiélago de Cabo Verde, pues no tenían canasta en ese momento. Ahora creo que hay una cancha en toda la isla. En ese momento, cuando era más joven, pues no, ni siquiera había cancha de baloncesto, lo cual ni jugaban. Y un poco por influencia deportiva y también porque Cabo Verde fue colonia portuguesa, pues digamos el deporte número uno del país es el fútbol. Así que él, pues el baloncesto, yo creo que ni lo conocía o lo había visto de lejos. Así que nada, sí, no, es toda una casualidad absoluta, porque ya no solo que esta persona, este alemán, advirtiera al club, sino que luego el club, pues oye, creyera un poco en la historia, fuera allí a verlo y a entrenarlo, luego lo quisieran traer, o sea que es todo un cúmulo de casualidades, pero de circunstancias que se dieron y al final pues vino para acá.
Allí en Cabo Verde, los niños sueñan con jugar en el Benfica y ven el fútbol por la tele, pero su ídolo siempre ha sido un tipo que nace en el Sporting de Lisboa y que juega o jugaba en el Real Madrid, que se llama Cristiano, ¿no?
Eso es. Pues sí, la verdad, no sé, no he hablado con eso de Edi, en el sentido de que sea alguien que saliese de la cantera del Sporting de Lisboa, él siendo un fan acérrimo del Benfica, pero bueno, yo creo que es sobre todo, pues primero porque es portugués y segundo pues porque hasta hace nada estaba jugando en el Real Madrid, que es el club, digamos, favorito de Edi. O sea,
Guillermo, preguntas en el Madrid y nadie te habla mal, todo el mundo te habla bien, te dicen que es la persona más noble, más educada del vestuario, sus padres, su familia vienen a Madrid de vez en cuando para estar con él está muy pendiente de Cabo Verde. ¿Cómo es Eddie en una charla normal de un día cotidiano en Madrid? ¿Cómo lleva él toda esta fama, todo este cambio brusco en la vida, sabiendo que a lo mejor si ese hombre alemán no hubiera ido a Las Palmas de Gran Canaria, él estaría trabajando con su madre en una pequeña tienda de Mayo?
Pues mira, pues yo represento varios jugadores, llevo en el mundo ya casi 15 años, he visto un poco de todo, y para alguien que su vida ha cambiado tanto, que ahora mismo evidentemente está en una posición totalmente diferente a la que estaba cuando vivía en Cabo Verde y tal, pues te diría que es la persona que mejor sabe llevar eso, porque no ha cambiado en nada, sigue siendo el mismo chico, tranquilo, humilde, tímido, no muy hablador, pero con un corazón enorme, y sin ninguna maldad. Quizá eso a veces le penalice, luego él también con el tiempo pues va aprendiendo y va desarrollando, digamos, su personalidad, pero pues lo que tiene es que es una persona buenísima. Entonces, bueno, pues ya te digo, no me extraña o me parece normal que todo el mundo pues se lleve bien con él, que sea alguien querido dentro del vestuario, que todo el mundo que tiene que trabajar con él en el día a día pues la aprecie, pues porque es que no hay nada que no apreciar de Dios, es una persona entrañable.
Cuenta la leyenda, Guillermo, que en el draft del año 2014, cuando tuvo que acudir para ser seleccionado por Atlanta, claro, había que buscar un traje y sobre todo unos zapatos de su número, que no es mi número, 42 y medio, 43, sino 50 y pico, supongo, 50 y mucho. ¿Dónde los encontró y para quién estaban hechos a medida esos zapatos?
Pues mira, el viaje a Estados Unidos y todo el proceso, digamos, antes del draft, con los entrenamientos, los workouts y tal, lo hice con él. Tuve la suerte de poder viajar con él y hacer el viaje entero juntos. Y pues lo que dices tú, el traje sí que lo llevaba hecho a medida desde España. Lo habíamos previsto eso unos meses antes y ya se lo había hecho. Pero claro, los zapatos también los pedimos para hacer a medida y no llegaban a tiempo. Entonces, pues estando ya ahí en Estados Unidos, íbamos un poco preguntando, estuvimos en Nueva York, por ejemplo, pensando, bueno, en Nueva York, que es una ciudad tan grande, con tantas tiendas, con tanta posibilidad, seguro que hay alguna tienda donde hay algo del tamaño de Eddie. Claro, ya no es que el pie de Eddie sea enorme, sino que además es bastante curvo, digamos, en el empeine, no es fácil encontrar. Entonces, en Atlanta nos dijeron que había una tienda de tallas grandes. Nos fuimos allí un poco para ver lo que había y entonces empezó a probar diferentes zapatos de su talla, que son 20 americano. Y no le cabían, entonces ya el encargado de la tienda, un poco ya desesperado, buscando ahí en el almacén, dijo, oye, mira, tenemos estos zapatos que los encargó en su día Shaquille O'Neal, que se los hacíamos a medida, son un 22, que son dos tallas más grandes que la tuya, pero mira a ver si te cabe. Y claro, como era un zapato, digamos, más grande, de horma más ancha, y pues fueron los únicos que le cabían y los que compramos. Así que así fue.
Eso va para el currículum, ¿eh? Llevar los zapatos de sac.
Curiosa anécdota esa. Él no se acostumbró bien a Estados Unidos. ¿Por qué no le fue tan bien allí? ¿Por qué ocurrió
bueno,
eso?
Bueno, pues en su momento, cuando él decide dar el salto, que es un año después de que lo drafté a Atlanta, en principio la idea, lo que nos habían dicho, la apuesta, pues era una apuesta grande, ellos contaban con él, firmó 3 años de contrato. Y bueno, al llegar pues seguramente Eddie todavía tenía que hacer esa transición un poco de todo, digamos, primero del estilo de juego de allí, que es totalmente diferente al de aquí, física, pues también de madurez, no ya solo baloncestística, sino como persona. Bueno, pues eso iba a llevar tiempo, eso lo sabíamos todos y lo sabían ellos. Lo que pasa que en el caso de Atlanta, pues en ese momento, ahora ya sí, pero en ese momento no tenían un equipo de D-League, no tenían, digamos, un segundo equipo donde desarrollar jugadores. Entonces, nada, cuando empezó la temporada y no jugaba, pues decidieron mandarlo al equipo de la D-League de San Antonio. Entonces, claro, bueno, pues el equipo de la D-League de San Antonio está en Austin, en Texas, está a 4 horas de vuelo de Atlanta. Digamos, a nivel logístico era un tema bastante complejo, no lo entrenaban los entrenadores de Atlanta, al final pues el equipo de D-League de Austin depende de San Antonio tenía otras prioridades. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, ese era el año que San Antonio firma a Boban Marjanovic, y Marjanovic pues no jugaba mucho con el equipo, es decir, cuando sí, con el equipo NBA me refiero, y muchas veces lo bajaban a jugar con el equipo de G-League y pues claro, coincidía con él, y entonces ahí pues la prioridad era Marjanovic, si jugaba él, no jugaba él, y bueno, fue un año complicado, y justo después de esa temporada, después del verano, deciden cortarlo, temporada, y claro, pues el proyecto, la idea, todo lo que todos nos habíamos imaginado que iba a pasar, no tiene nada que ver con la realidad, y pues hay que buscar otra vía. Entonces ahí va a Toronto, al equipo de la G-League de Toronto, donde hacen un muy buen trabajo de desarrollo, de entrenar, de físico. Ese año, creo que Eddie, a pesar de lo dura que es la G-League, porque hay que viajar en vuelos comerciales, porque muchas veces no podía dejar ni siquiera fila de emergencia, podéis imaginar Eddie en un avión normal, ¿no? Uh-huh. Por todo ese tipo de cosas, pero fue un año muy bueno porque él creció mucho, aprendió, mejoró como jugador. Al final de esa temporada, justo los Cleveland Cavaliers lo llaman y le hacen un contrato de 2 temporadas más. Se lesiona antes del playoff, cuando la idea era que igual ellos lo utilizaran en el playoff, ahí tiene un poco de mala suerte, y en verano, después de que Cleveland traspase a Isiah, consigan a Isiah Thomas en traspaso, en ese mismo traspaso viene Cicic, que justo ya había acabado de firmar 3 años de contrato garantizado con Boston. Entonces, claro, el contrato de Eddie era un contrato no garantizado y la prioridad pues se iban a quedar a Cicic, entonces a Eddie lo acaban cortando. Entonces, bueno, es un cúmulo de circunstancias. A veces también hay que tener suerte en esto para que las cosas te vayan bien, y en este caso pues Eddie no la tuvo, y todo eso pues al final suma, estás cambiando de ciudades en
Guillermo,
2 años. Sí.
Que nos quedamos sin tiempo.
Perdón,
estamos
perdón,
prácticamente
perdón.
A punto de cerrar. Un abrazo y muchísimas gracias por atendernos,
Gracias a vosotros. Un saludo.
Hemos conocido ya más a Eddie Tavares, y hay una jugadora de Estudiantes que también queremos conocer, aunque sea un poquito.
Sí, Blas. Mariana González, el último sonido para ella. 2005 puntos con Estudiantes, 12 temporadas en la élite, 15 en total en el club. Trabaja como fisio en Estudiantes. One Club Woman, 252 partidos, bate récords. Esta es Mariana.
Pues para mí hacer historia en Estudiantes es de las mejores cosas que me podían pasar en mi trayectoria deportiva, porque es mi club y porque para mí no conozco otra casa ni otro club, así que para mí es una alegría venir a entrenar, que todo el mundo me felicite. La palabra leyenda me parece demasiado grande para mí, pero bueno, supongo que cuando me retire, cuando lo vea desde lejos, lo valoraré muchísimo más. Estoy batiendo récords o estoy haciendo historia simplemente con disfrutar de lo que hago. El club encarna valores y lo representa gente, los mismos entrenadores, jugadores y demás, que con los que me siento muy identificada y con los que me siento muy a gusto. Entonces para mí es mi mundo, no recuerdo el baloncesto sin el Estudiantes casi, así que mi casa, diría que es mi casa.
Mañana en la Champions, Dijon Fuenlabrada, el jueves en la Copa de Europa, Real Madrid, Budućnost de Montenegro.
Os quedáis con las noticias a las 7:30, el partido del Real Madrid aquí en Onda Madrid. Mañana volvemos a la 1:03. Adiós.